NFL es bastante diferente a lo que era cuando yo empecé a ver esto allá por el 2007. Ha virado muchísimo al juego más espectacular, más juego de pase, formaciones más ligeras, formaciones híbridas son casi una consecuencia de eso. También ha cambiado muchísimo el perfil de los quarterbacks, un quarterback mucho más móvil, el que podemos ver en estos tiempos. La velocidad en el juego es cada vez mayor. Muchísimos cambios que son una evolución clarísima de las propias reglas que se impone la NFL para jugar a tener cada vez más espectáculo, más seguidores, etcétera. Incluso, como decía Cata, probablemente con el tema de las apuestas, ¿eh? No hay que tampoco que perderlo de vista. El dinero al final es, no os dejéis engañar, lo que mueve al final cada una de las decisiones que toma la NFL y es en el fondo el motivo único de cada una de las posturas, decisiones, contratos, etcétera, que se va haciendo cara al público y cara a los medios o con cualquier otro interlocutor con el que la NFL se involucre. Los cambios de estos últimos tiempos, además, son cada vez más obvios, ¿no? Por ejemplo, la apuesta de los Rams de traspasar valor en el draft a cambio de ganar o de jugadores que estén a punto, o sea, que estén preparados para ganar ya. Todos los traspasos de esta off-season son un poco también reflejo de todo ello, ¿no? En el que se juega mucho más al corto plazo, se está dispuesto incluso a traspasar quarterbacks que son franquicia y que antes mantenías a capa y espada, ¿no? No dejabas que salieran. Equipos All-Star a cambio de talento futuro, ¿no? El quarterback que te hace campeón y que como Stafford lo buscas para completar un equipo que ya era redondo, ¿no? Cambio de la inmediatez, el ahora, ¿no? El fiel reflejo también un poco de lo que queremos como sociedad, ¿no? Que somos impacientes y que queremos los cambios ya. Esta NFL es más inmediata y tiene menos paciencia. Y si no, que se lo digan, por ejemplo, a Baker Mayfield. ¿Qué tal? Esto es el podcast 162 y antes de meternos un poquito en harina, sí que quería comentar un pequeño detalle, ¿no? Fuera un poco off topic de New England y un poco unido a con lo que abría el podcast. Para mí era impensable en esta NFL que creer o incluso pensar o que simplemente se insinuara que un jugador podía haber influenciado en la salida de un head coach, como lo que parece que está sonando en el caso de Tom Brady con Buccaneers y Bruce Arians. Dos cosas sobre esto. Tom Brady, si alguien puede conseguir echar a un entrenador, evidentemente es aquel que es el mejor jugador de la historia. Aunque evidentemente no me pueda creer todo lo que puedan decir, ¿no? Pero bueno, si puede haber algo, creo que Tom Brady puede ser esa persona que lo puede conseguir, ¿no? Que echar a un tío como Bruce Arians. Y luego, me alegro muchísimo por Todd Bowles, que va a tener una oportunidad y creo que fue un grandísimo entrenador. Se le cogimos, yo creo, bastante respeto cuando estuvo en Nueva York, en los Jets. Y nada, simplemente creo que Bruce Arians es parte importante, de la historia de Bucks, a pesar de que se piense solo en la Super Bowl, creo que cambió un poco también esa cultura de un equipo que, pues de esos que casi nadie, ¿no? Un poco se tomaba a risa, ¿no? O se tomaba en serio. Muchísimas cosas han pasado en esta NFL en estos casi 15 días, ¿no? Que llevo sin grabar. Disculparme, pero bueno, la vida no me da para más, porque la NFL sí que da contenido como para que hubiéramos grabado varios podcasts, ¿no? Tenía pensado haber hecho lo de Twitch, haber grabado podcast. Al final lo de Twitch, bueno, pues la actualidad también nos comió un poco la idea que yo tenía original de qué hacer y cómo hacerlo, pero bueno, da igual, ¿no? La cuestión es volver a hablar, encontrarnos hoy y como siempre os digo, hablar un poquito de fútbol americano, ¿no? Cosas han sucedido y cosas importantes, como os decía, desde mi punto de vista. Tenemos un nuevo safety en Jabril Peppers, una antigua primera ronda, y hemos hecho un trade por otra antigua primera ronda, como es Devante Parker. Vamos, si queréis, a empezar por Devante Parker, ¿no? Que creo que es un jugador para mí más importante a lo mejor de lo que podría pensarse, ¿no? Pues nos encontramos con el trade sorprendente desde mi punto de vista, yo al menos no me lo esperaba, en el que New England le daba una tercera ronda del año que viene a nuestros compañeros divisionales, un trade intradivisión de Dolphins a cambio de Devante Parker y una quinta ronda de este año. Varias cosas, ¿no? Devante Parker fue un, o ha sido, ha tenido temporadas como un gran receptor, sobre todo la de 2019 con Fitzpatrick, creo que por encima de las 1.000 yardas, muy por encima de las 1.000 yardas y uno de los receptores estrella de aquella temporada. Es un jugador que desde entonces, por lesiones, también por evidentemente por la calidad también de o el desarrollo de los quarterbacks en Miami, pues no ha vuelto a lucir, pero sigue teniendo una edad en la que no se considera todavía a un receptor como mayor, con 29 años. Tiene un contrato tremendamente asequible, inferior, por ejemplo, al de Agolor y similar o incluso menor o del mismo rango que el de Kendrick Bourne, alrededor de 6 millones si consigue absolutamente todo lo que tiene en el contrato. Como os decía, Devante Parker fue una primera ronda del 2015 y yo creo que tiene un grandísimo potencial. Dolphins venía de hacerse con los servicios de primero de Cedric Wilson en la agencia libre y luego en el trade sorpresa con Kansas, pagándole una millonada por Tyreek Hill, ¿no? Uniéndole al pick del año pasado, que es Jalen Waddle, pues tenían una terna clarísimamente que desplazaba el potencial o la capacidad de Devante Parker dentro de la plantilla de Dolphins, ¿no? Parece ser que esa salida era algo esperado. La afición que lo que te lleva, ¿no?, a contar es que en cierta manera no solo por esperado, sino que bueno, que tampoco piensan que hayan perdido nada tremendamente importante, sobre todo por el apartado de lesiones y que estaba, bueno, pues un poquito fuera, ¿no?, de lo que ya era su prime, yo creo, esa es la sensación. Para mí es un trade, hasta cierto punto yo me esperaba que fuera un poquito más caro, al final es bajar. No he leído en ningún sitio, pero yo me imagino que por eso se elige el trade con una tercera del año que viene para dar la compensatoria. La compensatoria es final, al final es en el entorno de un pick 90 y muchos o 100 aproximadamente. Un pick de primera ronda es pues eso, como 50, vas 50 o 60 picks por debajo, es bajar 50 o 60 picks, o sea, bueno, como valor en las tablas es aproximadamente dar una cuarta, ¿no? New England convierte un pick además en este año, de tal manera, y juega con el compensatorio que probablemente tenga por J.C. Jackson el año que viene. Con lo cual, primeras conclusiones. New England evidentemente tiene visto y sabemos ya del interés siempre que tiene Belichick por los jugadores que tiene muy, muy vistos. Lo hemos visto con Robbie Anderson, lo hemos visto, bueno, Wes Welker fue también uno de los receptores que trajimos con una segunda y una séptima de Miami antes de que fuera una estrella en New England. Hay montones de casos en los que el amigo Belichick acaba fijándose en jugadores a los que se ha enfrentado, a los que se enfrenta dos veces cada año y que tienen más que estudiados y más que vistos. Ese es el primer motivo. Es clarísimamente, desde mi punto de vista, al menos, una apuesta por lo que siempre hemos llamado un receptor 1. Y cuando me refiero a receptor 1, me refiero a ese señor que puedes poner aislado, que lo puedes poner por fuera, que te puede jugar en uno contra uno y que te va a ganar ese uno contra uno contra el cornerback rival, ¿no? Y que se lo digan a Gilmore, ¿no? En aquel año 2019. No tengo claro que tenga ya este señor la velocidad como para atacar en profundo, pero sí que creo que tiene la calidad para poder hacer mucho daño en rutas cortas y medias por el exterior. Y aquí viene para mí un poco la clave. Es para mí un fichaje en el que, desde mi punto de vista, estamos ya viendo el tipo de quarterback que tenemos en Mac Jones. Es un tipo de quarterback que hemos visto que tiene muchos más problemas con el juego en el medio, que era probablemente pues la mayor característica del amigo Brady, el atacar en el centro con receptores muy rápidos en juego muy corto, pues los Amendola, los Edelman, Welker, etcétera. Entonces, todo ese tipo de juego hemos visto que no le va tan bien como el juego hacia afuera, ¿no? Como hemos visto un poco al final de la temporada, ¿no? Esos unos contra unos, la anticipación, ese juego de precisión le viene muchísimo mejor a Mac Jones que todavía yo creo que está demasiado verde para empezar a leer, cómo caen los linebackers en cobertura o pueden cruzarse, ¿no? Los cornerbacks tras la línea de scrimmage, ¿no? Por lo tanto, para mí es un pick que no digo que me vuelva loco, que no os quiero decir tampoco que me genere la misma ilusión que cuando hablábamos, por ejemplo, de Odell Beckham en noviembre por si quería o acababa firmando con nosotros, pero que sí que veo muy claramente con lo que necesitábamos. Y era un corner, un receptor número uno, un receptor que evidentemente no se iba a pagar la millonada si esperábamos muchos por jugadores como Amari Cooper o jugadores de este tipo, que evidentemente podíamos tener ese deseo, pero sabíamos que no iba a haber ni la inversión por parte de Robert Kraft, ni tampoco el gusto de Belichick por esos grandísimos contratos o esas grandes divas viniendo de fuera, cuando normalmente hay una jerarquía, y es una jerarquía que está construida desde el vestuario y con la experiencia de jugadores que llevan en la plantilla mucho más tiempo. Ese es mi punto de vista, al menos. Ganamos, como os he dicho, mucho en juego exterior con la llegada de Devante Parker, sobre todo en rutas cortas y rutas medias. Yo creo que ya lo hemos hablado. Para mí es una liberación, digamos, o es una tranquilidad o un seguro de vida cara al draft. Ya no necesitas, digamos, seleccionar a lo mejor a un receptor en esas primeras rondas. Evidentemente, si tienes a un tío que es best player available, pues probablemente sí que se coja o se seleccione, pero ya no estás a lo mejor tan forzado, por ejemplo, como el año pasado, ¿no? Que tenías en el 15 que seleccionar a un quarterback porque no tenías, ¿no? Si te caía Mac Jones, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Este año, en el 21, si te cae un quarterback, no lo vas a seleccionar, ya tienes a Mac Jones. Estamos mirando quarterbacks, que eso es algo también de lo que podemos hablar. Probablemente New England vuelva a seleccionar un quarterback porque, bueno, ya Jared Steedham, Brian Hoyer, que son segundo y tercero, y no sé cuál de los dos, probablemente pues no continúen en la temporada que viene. Incluso alguno no continúa este año, y evidentemente New England, ya sabéis, prácticamente cada año, dos años, seleccionaba algún quarterback undrafted y cua cubriendo. Lo del receptor probablemente va a ser lo mismo. Si me quito la necesidad de seleccionar quarterback en las primeras rondas y ya me puedo dedicar a buscar a ese futuro receptor en las primeras rondas, y me puedo dedicar a firmar o a buscar un quarterback, un receptor en desarrollo, pues será más fácil. Y creo que esa firma de Devante Parker ayuda a que mucho más cómodamente podamos buscar Pues bueno, lo que puede significar, porque al final a futuro tenemos a Jacoby Meyers, a Nelson Agholor, no recuerdo si Kendrick Bourne, que acaban contrato el año que viene. Y solo nos queda un año de ellos y ya sabéis que New England suele buscar jugadores con un año de anticipación. Así que vamos a ver también el chaval de séptima ronda del año que ha pasado, si acaba descubriéndose como un posible candidato a ser plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. La llegada de Devante Parker, aparte de todo lo que hemos dicho, creo que tiene también un punto principal y es el futuro de Enkil Harry. Si no os descarto que haya una selección en el draft de receptores, aunque creo que la urgencia de una primera, segunda ronda es menor con la llegada de Devante Parker, aunque sí que espero que una de las selecciones de este draft sea receptor, por cómo se están moviendo, por las entrevistas que están haciendo, por cómo también han caído ciertos jugadores como John Mechie o como la necesidad también del retornador. Todas esas cosas juntas me hace pensar que probablemente apostar a que vamos a tener un receptor entre los picks del draft, creo que es apostar un poco sobre seguro. Pero sin embargo, en Kill Harry creo que no entra dentro de esos planes y por eso también creo que es otra razón más, aparte de la de Jacoby Meyers o Nelson Agholor. Se va a necesitar profundidad porque en Kill Harry creo que ahora mismo es más valioso con un traspaso que quedándose en la plantilla, ¿no? Con tanta gente por delante y tras haber estado ya tres temporadas y no teniendo ni el feeling, de hecho no está entrenando, no está entre los lanzadores de Mac Jones en esta sesión que habéis visto en redes sociales, en la que está Kendrick Bourne, en la que también está Agholor, en la que está también Devante Parker, Jacoby Meyers, en la que están los cuatro, ¿no? Los cuatro principales, y en la que Enkil Harry no está. Falta, como os he dicho, para mí, esas dos plazas, ¿no? La plaza en la que entre el sustituto del que puede ser Enkil Harry y si es además un posible receptor tanto de punts como de kicks, pues a lo mejor tenemos solo cinco receptores, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué sucede con el chaval de séptima ronda del año pasado, como os decía. Para mí se genera, no todo es positivo, quiero que también ser coherente. La firma de Devante Parker, para mí, entendiéndola como la firma de un jugador que de un enorme talento, sí que, sin embargo, quiero poner encima de la mesa que esperaba un cambio de tendencia por parte de New England. Lo vimos con Bourne, lo estamos viendo también con muchas de lo que está pasando, por ejemplo, en Alabama. También hay un viraje hacia receptores mucho más pequeños, mucho más elusivos, más rápidos, otro tipo de jugadores en el que el tamaño no era tan primordial. Devante Parker evidentemente no es ese tipo de firma, cuando sí que lo puede ser, bueno, pues lo hemos visto, los Jamar Chase o lo que puede ser Jameson Williams, Garrett Wilson, John Mechie, todos este tipo de jugadores, Olave, son mucho más pequeños, más elusivos, más rápidos. No hay un perfil ahora mismo, o si lo hay, digamos, no es el que prevalece o no es el que los equipos están poniendo en el top de su tier list de receptores, de coger un tío de 6'4", ¿no?, que te puede jugar en profundo y que te coge un montón de balones divididos. Ese es el perfil de Devante Parker, pero ese creo que no parece el futuro de la NFL. Vamos a ver, tengo interés, ¿no?, porque, como os decía al principio, creo que la NFL está virando, está cambiando, los jugadores son más rápidos, son muy atléticos y no son tan grandes y tan fuertes en general. Y eso se ha visto con alguna firma en la parte de linebackers. Lo estamos viendo también en la liga, en la parte de receptores, y quiero ver si eso se ve también en las decisiones que se toman en el draft, sobre todo este primer año en el que Matt Groh, digamos, es el que va a llevar la voz cantante, ¿no?, después de la salida de Dave Ziegler. Se ganan muchas cosas, ¿eh?, también con el amigo Devante Parker, yardas tras la recepción, es un mago, o uno de los mejores en balones divididos, te puede atacar en profundo. Las jugadas de anticipación con hitch, back shoulder, etcétera, son una maravilla. O sea que si está sano, creo que es una, como os he dicho al principio, es una adición tremendamente positiva y que además cuadra muy muy bien con cómo yo entiendo que son las virtudes o los mayores puntos fuertes del amigo Mac Jones. Así que contento, a pesar de que evidentemente, pues bueno, los grandes nombres pueden estar por encima, pero bueno. Y luego el apartado de que no hemos dado tampoco, yo esperaba haber dado más, ¿no? En cuanto al draft, con un trade de este tipo, siendo además contra los amigos de Miami. Pero bueno, parecía que él quería venir con nosotros, así que bueno, todo perfecto. Vamos a ver si acaba funcionando y que no se lesione, que es un tío que tiene muchos problemas de lesiones. Y si no se lesiona, creo que puede ser positivo. La otra de las firmas es Jabril Peppers, el safety que seleccionan también en primera ronda los Browns y que no ha tenido tampoco muchísimo éxito. Es un jugador de estos híbridos que no está claro en dónde ponerlo, aunque para mí es un strong safety y que clarísimamente era el tipo de perfil que yo creo que a Belichick le encanta, ¿no? Este tipo de jugadores híbridos que pueden ser will, que pueden ser strong safety, que te pueden caer en cobertura, que te sirven además, como Jabril Peppers, como equipos especiales, ¿no? Así que típico perfil que a Belichick creo que le chifla. Además, conocido por Joe Judge en su época, en sus años en Nueva York, que fue parte, ¿no?, del traspaso de Odell Beckham. Así que clarísimamente, ¿no?, es un típico contrato de bajo riesgo y alto potencial, con un dinero poquísimo, un solo año, 2 millones, prácticamente poco más del mínimo como garantizado. Nos está aportando, y ahí vuelvo un poco a lo que os decía antes, otro tipo de juego no tan claro, o un tipo de perfil no tan claro como el que teníamos anteriormente. Tenemos y estamos empezando a meter, si es que realmente Jabril Peppers confirma una tendencia por jugadores más rápidos, más atléticos, más versátiles, el positionless, ¿no?, que decía el amigo Jonathan Jones, el jugador que te puede ser desde cornerback en cobertura hasta linebacker y que da igual, ¿no?, que lo puedes, por lo tanto, usar prácticamente en cualquier tipo de formación y en cualquier tipo de down, ¿no? Es ese tipo de jugador. Yo, de todas formas, aquí no quiero levantar tampoco mucho las campanas. Puede que realmente sea simplemente una firma como retornador. Recordar que se va a Gunner, que no tenemos claro, para mí, quién va a retornar. Hay todavía posibilidades y diversas opciones que evidentemente Jabril Peppers puede cubrir eso. Como jugador de equipos especiales, hemos pagado más dinero, ¿no?, a gente como Bethel, como Davis, y Jabril Peppers es un especialista también en equipos especiales, así que vamos a ver. No lo tengo tan claro que vaya a ser un jugador más allá de rotacional, ¿no? Yo no creo tampoco que vaya a ser el jugador que te cambie la defensa, ¿no? Cuando tenemos ahí a Dagger, a Phillips o incluso al propio McCourty, ¿no?, jugando. Otra cosa es pensar en qué tipo de defensa queremos ver o vamos a ver o tiene pensado Belichick. Eso ya, pues bueno, será otra cosa. Es que a lo mejor es esa, ¿no?, la pregunta, y es si realmente Belichick, que es primero, ¿no?, si el huevo o la gallina, ¿no?, si es el jugador el que se pone a tiro o es el sistema el que hace que Belichick quiera buscar al jugador, ¿no? Vamos a cambiar ese tipo de defensa, vamos a jugar con un doble safety profundo, vamos a jugar en ese doble safety profundo necesitamos a Dagger, ¿no?, que parece el mejor candidato en acompañar a McCourty. Necesitamos algún safety más. Vamos a ganar rapidez. Vamos a jugar más en zona y nos viene bien. O simplemente, como os he dicho, es un tema de equipos especiales, ¿no? Bueno, pues ahí están las preguntas que nos podemos ir haciendo, que le hicieron, de hecho, luego hablaremos en la entrevista a Belichick en el apartado en el que estaban disponibles con los medios tras la reunión de la NFL, y para mí es esa la pregunta clave, ¿no? No tenemos ese shutdown corner. El planteamiento de jugar con McCourty en profundo como único seguro, que había veces que estaba incluso en cobertura, como cover 0, cover 1, tanto man, hombre a hombre, probablemente eso ha pasado a la historia. No creo que estemos, ya se vio el año pasado, ¿no? Con mucho menos press, con hombre a hombre. Bueno, con mucho cushion, dando muchísimas yardas, permitiendo muchísimas yardas hasta el primer contacto. Bueno, pues ya vimos el año pasado una tendencia que era básicamente una adaptación a los hombres que tenías. Que Jabril Peppers venga a complementar o no ese tipo de transición, pues lo veremos. Simplemente lo veremos. Yo sí que creo que la defensa va a cambiar. No creo. Aunque bueno, te puede caer un tío en el draft que los hay, y por ejemplo a mí me encanta Andrew Booth y creo que es factible que caiga al 21 y que puede convertirse en ese cornerback 1 que te cierre, ¿no?, a cualquier receptor rival. Si eso ocurriera, pues bueno, a lo mejor podemos estar hablando de otra cosa, pero ahora mismo, sin que haya llegado al draft, que puede ser una gran parte, ¿eh?, de la creación de la plantilla. Yo preveo que va a haber un cambio de sistema y de planteamiento de cómo vamos a defender. Y probablemente el pass rush va a conseguir tener mayor preponderancia respecto a una secundaria dominante, porque simplemente no tenemos una secundaria dominante, ¿no? Y veremos, a ver, como os he dicho, cómo entra el amigo Jabril Peppers. Y no olvidemos, es que también está Joshua Bledsoe ahí, del que hablaban también maravillas el año pasado, que no llegó a jugar por lesión, arrastraba lesiones de training camp, etcétera, lo tuvieron ahí un poco como redshirt. Y es el futuro, a priori, ¿no? Hablan todos muy bien y se draftea un año antes de lo que parecía que iba a ser la retirada de McCourcy. McCourcy ahora vuelve, te da un año más, ya con 35 para 36. Bueno, pues veremos, ¿no? Si Bledsoe consigue su hueco, si nos permite jugar de una manera o de otra. Bueno, eso lo veremos, ¿no? Lo que no creo que vayamos a ver a Jabril Peppers como linebacker, ¿no? Es demasiado pequeño, desde mi punto de vista. Aunque Mac Wilson, el trade de Winovich, el exjugador de Alabama, que hacemos el trade con ellos, con Cleveland, es evidente que ya es otro perfil, ya es un 6-0. Ya tiene otro tipo de peso, pero no llega. Jabril Peppers es un tío de secundaria. O sea, no le demos tampoco más vueltas. No creo que vaya a jugar en el apartado de estar en la caja, etcétera. Podrá aprovechar su físico y su rapidez, apoyará en el juego de carrera, pero no va a ser ese safety o ese, bueno, ese linebacker, digamos, de caja, como sí que lo está haciendo Phillips o sí que lo está haciendo Dagger, ¿no? Desde mi punto de vista. Veremos, ¿eh? Me puedo estar equivocando, es mi manera de verlo hoy y luego además estarán las lesiones. Pero sí que es verdad que estamos acumulando jugadores con un mismo perfil, ¿no? Vamos a ver por dónde acaba saliendo este planteamiento defensivo. Yo tengo muchas ganas, ¿no? De ver cuál es la idea, ¿no? De la defensa, de esta nueva defensa de Belichick y de New England Patriots este 2022. Más cosas, las entrevistas, ¿no? Primero, si queréis, le damos a la de Robert Kraft, que bueno, fueron como 10 minutos, mucho más informal que la de Belichick, aunque bueno, ambos estaban ahí como, pues eso, como en un hotel en la playa, o sea que bueno, tampoco gran cosa, pero sí que me sorprendieron. Bueno, primero le veo muy mayor, sinceramente. Si la Santísima Trinidad de New England eran Belichick, Robert Kraft y Tom Brady, hemos hecho probablemente la transición post Tom Brady, sea o no sea Mac Jones, estamos en esa transición. Yo creo que Robert Kraft empieza a tener ya una edad en la que prácticamente estoy convencido que su hijo toma más ya casi decisiones, aunque luego puedan hablar, etcétera. Le veo, pues eso, olvidando las preguntas, le veo más, le cuesta más hablar, ¿no? Con frases largas, etcétera. No sé, le estoy empezando a ver mayor, ¿no? O sea, preveo una transición hacia su hijo bastante rápida, no nos queda mucho tiempo, ¿no? Tampoco en el que, digamos, tome un papel mucho más secundario, ¿no? Y luego quedará Belichick, ¿no? Y ojo, que Belichick vino de la mano del amigo Kraft, ¿no? Fue su principal valedor, ¿no? De la época con Parcells, cuando estaba en el equipo aún no como propietario. Creo que Robert Kraft vende muy bien un personaje en esa rueda de prensa, y es el del aficionado, en el que se puede permitir como aficionado, no como dueño o como propietario de New England o como parte de la NFL, que evidentemente tiene que mantener ciertas formas, sino que vende como dueño el mensaje de que se puede permitir el criticar, el ser un aficionado que no está contento, ¿no? En la parte de poli malo, de no me gusta que mi equipo no haya ganado en 3 años un partido de playoff. Y en eso le da el zasca a Belichick, ¿no? Habla que vuelve a repetir otra vez un mensaje que ya muy manido del año pasado, que se había fallado en el draft, que los equipos se construían en el draft. Bueno, luego lo hablamos si queréis un poquito más en profundidad. Pero que básicamente el equipo, como aficionado, lo que él quiere es que gane, y que gane partidos de playoffs. El año pasado hablaba de ganar, este año ya gana habla de ganar partidos de playoff. Sin embargo, luego cambia un poco el mensaje rápidamente, le quita hierro, hace la parte de poli bueno, y en la que dice que evidentemente si alguien lo puede conseguir es Belichick, y lo ha demostrado 25 años. Pero realmente demuestra la típica urgencia de hombre de negocio que quiere resultados. Ya está, simplemente. Y Belichick no los ha traído, ¿no? En la NFL no es tan fácil tener resultados, y hemos tenido grandísimos entrenadores que, bueno, pues que no dan esos resultados. Y Belichick lo ha tenido acostumbrado durante 20 años a darle esos resultados. Y en cambio, llevamos 3 años en los que no los tiene. Entonces, bueno, pues digamos que es el toque de atención a tu directivo, como propietario, como dueño de una empresa, que es, y ya está, sin más. Pero sí que no os digo con esto que lo vaya a echar, ni lo vaya a echar el año que viene, ni dentro de 2, pero que evidentemente sí que exige exige a su directivo que cumpla con sus objetivos, y los objetivos que le ha marcado es volver a la senda de la victoria en playoffs, que se va a poner complicada conforme está la AFC, pero bueno, vamos a ver cómo os he dicho, qué equipo vamos a tener, que yo todavía no soy capaz de verlo. En esos 10 minutos prácticamente gira sobre esto, y un segundo tema que es el por qué no se ha gastado, si se hizo el año pasado. Entonces, bueno, pues el tema manido de siempre, ¿no? El equipo el año pasado, digamos que no era bueno, se había fallado en los drafts anteriores, y además el mercado daba una oportunidad, digamos, excepcional a New England, que era de los pocos equipos que tenían cap en un mercado que tenía un problema de cap por la contracción, y que por lo tanto le permitía gastar de una manera más barata y eficiente, digamos, o como rey del mercado, y así se vio, para hacer un equipo. Pero eso, como os decía también, ¿no? En cierta manera es una crítica hacia el draft de New England de las últimas temporadas, lo que Robert Kraft hace. Su idea es que los equipos se construyen desde el draft, y eligiendo y seleccionando bien jugadores del draft, ¿no? Lo hemos hablado siempre, yo creo que me repito muchísimas veces, pero yo estoy acostumbrado a pasar de Jerome Mayo a Hightower, o de Shane Vereen a James White, o de, ¿qué os voy a decir?, de Chandler Jones o de Mike Bravel antes, a Trey Flowers, luego Ninkovic por medio, o sea, desaparecía un jugador y aparecía uno que era tan bueno o más que el anterior. Y estos últimos 3 o 4 años, sin embargo, pues se ha visto esa pequeña decadencia poco a poco hasta la salida de Tom Brady, ¿no? Hemos ido viendo, pues se va Tom Brady y no aparece un quarterback, tenemos que buscar soluciones en el mercado, un poco de urgencia, se va Rob Gronkowski y no tenemos solución, se va Edelman y no tenemos solución, se han ido yendo jugadores y no teníamos esa solución, no había esa renovación, no. En la NFL hay mucho de reconstrucción, New England no la había hecho nunca, siempre el next man up, el tío que habías drafteado un año antes, 2 años antes, era tan bueno como el tío que se iba. New England seguía viviendo eternamente de ese círculo virtuoso en el que el jugador que entraba joven y barato era tan bueno como el que se iba y encima ganabas esos picks de compensatoria, ¿no? Este círculo se rompe con esos 3 o 4 años y ahí es donde Robert Kraft habla de que esa es la justificación un poco para un hecho que yo creo que intenta justificar como aislado, que es la construcción desde Agencia Libre del año pasado. El equipo, desde su punto de vista, está hecho y vuelve a pedir resultados. Vuelve a decir que son contratos de jugadores en activo, contratos activos de jugadores que son aún jóvenes, que es un segundo año de muchos jugadores, en el que habla, por ejemplo, de Mac Jones, en el que debe haber un crecimiento y se debe ver un crecimiento. Por lo tanto, un poco autojustifica como no me pidáis que el equipo se rehaga cada año, yo ya me lo gasté el año pasado, que estos chavales funcionen, si no, no es responsabilidad mía, ¿no? Dinero, probablemente filosofía de construcción, etcétera. Y no deja de tener razón. Si el equipo es mejor el año pasado, no solamente también es por la agencia libre, sino que es porque aciertas en el draft con Mac Jones, aciertas en el draft con Barmore y aciertas en el draft con Ramondre Stevenson a la espera de otros jugadores como Bledsoe, como Ronnie Perkins, como Trey Nixon, que ya veremos, ¿no? Que el año pasado o el linebacker incluso, ¿no? Que estuvieron lesionados y que no pudieron jugar, ¿no? Vamos a esperar un poco. Es un poco el mensaje que quiere repetir. Es cierto que no tranquiliza nada, ¿no? Porque evidentemente la impaciencia del aficionado es entendible cuando estás viendo que, bueno, pues que Bills está haciendo las cosas muy bien, que Dolphins ha apostado muy fuerte, que Jets tiene grandes nombres también, a ver si que acaban construyendo un equipo, y que fuera de la AFC Este las cosas no son para nada, mucho más sencillas, lo contrario, ¿no? Tenemos muchísimo refuerzo, sobre todo en la AFC Oeste, que va a ser un hueso duro de roer. Y a partir de ahí, pues, le deja la patata caliente a su máximo directivo, que es el amigo Belichick, y que es el que tiene que responder y hacer funcionar a esa plantilla. Y se acabó. Y ahí un poco es donde pega el capotazo por el tema del gasto. No hay mucho más, en su entrevista, pero bueno, deja estos dos mensajes que yo quería transmitiros. Como os decía, no solo Kraft da entrevistas, sino que también Bill Belichick. Él, sin embargo, sí que se pone frente a los medios durante más de media hora, más o menos, ¿no? Cositas, ¿no? La rueda de prensa, desde mi punto de vista, es, hay que conocer a Belichick, y a lo mejor cualquiera que la vea desde fuera, pues puede estar completamente en contrario a mi opinión. Pero desde mi punto de vista le veo relajado, no le veo con muchísima presión, viniendo además de lo que os estaba diciendo de Robert Kraft, para mí es mucho más relevante. Le veo en un nivel, pues eso, cómodo, en el que evidentemente no dice absolutamente nada en sus ruedas de prensa, bueno, o puedes leer cosas entre líneas, pero poco más, pero sí que le veo relajado, no le veo un señor que se está jugando su puesto y que tiene, digamos, la espada de Damocles, ¿no? Mensajes que se pueden leer entre líneas. El ascenso de Matt Groh tras la salida de Dave Ziegler como máximo responsable de la parte técnica, de la parte de gestión de jugadores, contratación, etcétera. Recordar que venía de la parte de scouting de college, ha hecho toda su carrera en la parte de scouting de college, es alabado como jugador de fútbol americano, de familia de fútbol americano de toda su vida. Su padre estuvo trabajando para Belichick en Nueva York, en la época de Nueva York, cuando fue coordinador defensivo con Parcells. Bueno, pues ha habido, digamos, esa renovación. Se hace incluso un vídeo en el que se ve toda la parte de scouting y se ve pues, el ascenso también de Elliot Wolf, como también empiezan a aparecer figuras que eran desconocidas y empiezan a aparecer ya en el vídeo como los futuribles, ¿no? Los siguientes en el escalafón. Bueno, para mí lo positivo de todo esto, del ensalzamiento también de Macro, es que hay un camino, desde mi punto de vista, que ya se vio el año pasado, en el que no es Bill Belichick consigo mismo, aunque luego acabe tomando las decisiones, pero sí que creo que hay un trabajo que se va a tener mucho más en cuenta, ¿no? Que es el de Matt Groh, que es el del equipo, que es el del planteamiento, qué jugadores draftear. Evidentemente, New England es New England y la cultura y el perfil del jugador que puede funcionar en New England es eso invariante. Pero volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, con el tipo de perfiles también, más rápidos, más pequeños, etcétera, linebackers de otro tipo, secundaria, más zona, creo que podemos ver ciertos cambios y podemos, y ya los vimos el año pasado con la selección de Mac Jones o de Barmore, podemos ver ciertas decisiones y en cierta manera que ese viraje de cómo se tomen las decisiones facilite el porcentaje de acierto básicamente en el draft o jugadores, o sea, acierte mucho más de lo que se había acertado en años anteriores. De la misma manera que hay unas preguntas sobre la parte técnica, hay unas preguntas también en el apartado de entrenadores repetidas, además, no es una, ni dos, ni tres, sino que le atacan varias veces. No deja claro cómo va a jugar el equipo, no deja claro ni la parte defensiva ni la ofensiva. Sí que dice que no va a nombrar a nadie, ni como coordinador defensivo ni como coordinador ofensivo. El tema de los títulos que como que le da igual. Sí que reconoce y deja claro, que ya se sabía, que el amigo Patricia, que el amigo Joe Judge y Nick Cayley serán parte del apartado ofensivo. No deja claro quién va a hacer el play call, no deja claro tampoco cómo va a ser la cosa, con la excusa de que, bueno, que todavía están pensándolo, ¿no? Bueno, creo que Nick Cayley, sin habérselo preguntado, aparezca en la conversación es algo muy importante. Creo además que aunque Patricia pueda coger ciertas responsabilidades en la parte ofensiva o defensiva, me da igual, en la parte de entrenadores, está haciendo un trabajo también muy cercano y muy importante en todo lo que conlleva con las tareas de Belichick. Se le está viendo en cada sitio. De hecho, estuvo en el apartado mediático, estaba con Belichick allí mano a mano, aunque no sale en la rueda de prensa, de tal manera que creo que tiene un papel también en el que comparte ciertas responsabilidades, ¿no? con el amigo Belichick, que no podemos tampoco olvidar. Veremos a ver, ¿no? Cuáles son realmente las funciones, pero yo lo que saco entre líneas es que la figura de Nick Cayley, como dijo ya Scarnecchia, yo creo que emerge como posible play caller y como gestor de ese tipo de la parte ofensiva. Ya veremos quién es el, cómo se reparten esas atribuciones y esas responsabilidades, y que ambos dos, tanto Joe Judge como Patricia, van a estar en como parte del cuerpo técnico en el apartado ofensivo, sin clarificar tampoco nada en el apartado defensivo. Le preguntan varias veces cómo se va a jugar defensiva ofensivamente, absolutamente nada. Y poco más, acaban un poco, pues eso, repitiendo y dándose contra un muro, ¿no? Como anécdota, incluso le preguntan, creo que dos veces, qué opina de la vuelta de Tom Brady a los campos, a los terrenos de juego, y él desvía la respuesta clarísimamente sin decir absolutamente nada. O sea que bueno, Belichick en estado puro, no hay que darle tampoco mayor importancia. Así que nada, creo que le hemos dado una vuelta a todo lo que ha sucedido, salvo que esté sucediendo algo justo en este momento, que es viernes, a últimas horas ya de esta noche. Pero bueno, lo tendremos presente para próximos podcasts, que no me puedo comprometer cuándo serán, porque las dos próximas semanas van a ser complicadas también en mi vida personal, así que, pero bueno, nos iremos escuchando seguro. Así que nada, chicos, disfrutar y de nuevo pediros disculpas por haber tardado casi 2 semanas en grabar este podcast. Hasta luego, chicos. Mil colores de las flores a mi alrededor. Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gran molestia. Paisaje, las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan al respirar. Con el suelo pedregoso me resbalo a caminar y acabado aquí en urgencias naturales. Describen en un poema mi felicidad. Las diversas radiaciones golpean.